Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista del programa, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestra productora, Stephanie Hernández. Con el fin de estimular y profundizar en temas que tienen mucha relación con el estudio de la economía, hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la gobernabilidad y la gobernanza. Temas que indudablemente son importantes en la comprensión de la economía en diferentes contextos, en sus relaciones entre los ciudadanos y los gobernantes para poder armonizar una mejor gestión del Estado.
Un caluroso saludo a todos nuestros oyentes, a los integrantes de nuestra mesa de trabajo. Y sí, Germán, como bien lo has mencionado, hoy vamos a trabajar la gobernabilidad y la gobernanza, o vamos a abordar ese tema en el que, pues, hay aspectos que son muy relevantes y muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con esa conceptualización de los términos, del término de gobernabilidad y del término de gobernanza. Y por supuesto, de esa manera como ir estableciendo la importancia, en qué radica, por qué eso es relevante en este contexto en el que nos estamos desempeñando y nos estamos moviendo el día de hoy. Entonces, Germán, yo creo que no demos más preámbulos porque esto es como un abrebocas para tratar otros temas que tienen que ver con el desarrollo de los estados-nación y de la economía en general.
Perfecto, profesora Andrea. Indudablemente, cuando miramos la cosa de lo público, cuando miramos la relación entre el Estado-Nación y sus conciudadanos, es importantísimo tener claro los conceptos. En ese sentido, una de las preguntas que surge, ¿qué es la gobernabilidad? Básicamente, es la herramienta que utilizan los dirigentes de un Estado-Nación para gobernar, ya sean estados democráticos o estados totalitaristas. Pues allí hay una gran división del manejo de lo público. Pero algo que les son comunes a todos ellos es que ellos están enmarcados dentro de unas constituciones, normas, presupuestos, aplicación en algunos eventos del monopolio de la fuerza y en otras herramientas coercitivas de la sociedad. Prácticas que son muy cuestionadas hoy en día, pero que es importante tenerlas en cuenta.
Yo creo que ahí es importante como hacer un énfasis, Germán, en esto que has abordado, y es que cuando hablamos de gobernabilidad, ya tú lo mencionaste, pero hay como que nuestros oyentes tengan claro que sin importar qué tipo de gobierno está en ese estado-nación, sí, y también sin importar la corriente política, tienen que tener esta herramienta para poder gobernar. Entonces está esa gobernabilidad que les permita poder desarrollar sus planes de desarrollo, sus propuestas que tienen para la nación, de qué manera lo van a hacer. Entonces es como algo que beneficia el desarrollo de los países independiente de la tipología de gobierno que esté trabajándose allí.
Es tan cierto esto, doctora Andrea, que indudablemente si no existieran unos lineamientos claros, pues administrar los territorios, ya sea de manera centralizada o descentralizada, sería pues muy caótico, sería muy complejo. Entonces es importante que exista como mínimo una constitución ¿Qué es lo que establece la Constitución de una manera a grosso modo? Básicamente es la relación como los ciudadanos que viven dentro de un territorio determinado, que tienen unos hábitos, costumbres muy, muy, muy parecidas, se van a comportar. Si no existe la Constitución, pues no habrían autoridades, no habrían inversiones, como tú bien lo dices, no habría desarrollo y habría un caos. Entonces, todo esto, cuando no hay un proceso ordenado de la gobernabilidad, pues simplemente vamos a entrar en un caos administrativo y un caos de la administración de lo público. De ahí que hoy en día, siempre que se habla de la gobernabilidad, es la forma como los gobernantes administran un territorio. Uh-huh. Eso es algo que está inmerso dentro de esta definición y que es importante tenerlo en claro. Por lo tanto, ese término o esa acción de la gobernabilidad es lo que le permite, pues, al gobierno, en síntesis, ejercer el gobierno. Desde esta óptica se observa que a partir de la tercera parte del siglo XX, estamos hablando de 1970 hacia acá aproximadamente, muchos de los estados-nación comenzaron a evidenciar unas dificultades en sus procesos de gobierno. ¿Cómo se observan las dificultades? Pues básicamente subversión, sublevación, el no acatamiento de las normas del Estado. Todo eso genera unas complejidades. Esto obedece de pronto a la centralización de la gobernabilidad y tiene como resultado que el gobierno no sea lo suficientemente apto para suministrar los servicios públicos, ofrecer seguridad, realizar inversiones en infraestructura. Ante esta limitante, pues ha venido generando una evolución del Estado. O sea, ya sabemos que el Estado por sí mismo y sus recursos no son suficientes para mantener la gobernabilidad en un Estado-nación. Por lo tanto, esta evolución va hacia invitar a participar muchos otros actores sociales en las acciones del gobierno. Es lo que se ha denominado la gobernanza. Entre paréntesis y una síntesis, la gobernanza es la evolución de la gobernabilidad, incluyendo otros actores fuera del Estado. En ese entendido, pues el Estado indudablemente invita a la integración los intereses de la sociedad y de los cuales los gobiernos, con un adecuado uso de los recursos que disponen tanto el sector público como las empresas, van a poder comprender y enfrentar los fenómenos socioeconómicos que puede estar afectando a una población en una nación determinada. Entonces, ahí vemos, profesor Andrea, esa evolución y vamos, cuando comencemos a ahondar un poco más en el tema de la gobernanza, vamos a mirar o a observar la importancia de estos actores privados.
Vamos a ir al primer corte de economía breve, pero antes de eso vamos a dejar como este abrebocas antes de retomar y es, vamos como a pensar como en un caso o ejemplarizar esa gobernabilidad y como para que nuestros oyentes se imaginen cómo es ese proceso y cómo se va dando la integración de esos actores sociales. Vamos entonces al primer corte y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde, a través de la radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Continuamos Continuamos con Economía en Breve y estamos hablando de la gobernabilidad y la gobernanza. Entonces, hemos ya hecho como la definición y hemos trabajado en la conceptualización de lo que es gobernabilidad y cómo esa gobernabilidad va articulándose a través de fenómenos, podría decirse, sociales, para llegar a lo que es la gobernanza. Pero pensemos en la gobernabilidad y en una nación que pues tiene un gobierno. Pensemos en Colombia en la década de los 50, Germán, tiene su gobierno y tiene que hacer el desarrollo de la infraestructura, el desarrollo del país como tal. Entonces debe tener las herramientas, el presupuesto, los planes, etcétera, para poder hacer el desarrollo de esos planes y esas propuestas gubernamentales para cumplir con la expectativa que tenía en ese momento la nación frente a ese gobierno. En ese orden de ideas, tiene la gobernabilidad permitiría establecer que el gobierno o la nación es capaz de llevar a cabo esas acciones y esos procesos con los que se comprometió en el plan de desarrollo. Sin embargo, y como tú lo mencionabas hace un momento antes del corte, se establecen como unos llamados de atención, podríamos decir, como unas banderas rojas en el que la sociedad como tal empieza a manifestar como esas deficiencias o esas debilidades del gobierno y de los gobiernos para suplir esas necesidades que necesita la población. Entonces, que no hay las carreteras para poder sacar las cosechas, que no tengo los servicios públicos básicos en mi hogar y que el gobierno no alcanza con todo lo que tiene a llevar y a suplir esas necesidades. Y ahí es cuando su gobernabilidad no es suficiente para suplir eso. Y ahí es cuando llega el momento en el que tú mencionas que él llama e invita a otros actores sociales para que vaya haciéndose esa evolución de la gobernabilidad y podamos entonces pasar al término de gobernanza, Germán.
Pues sí, profesora, lo que la profesora Andrea nos invita es hacer una reflexión en un contexto determinado. Evidentemente, si nos ubicamos más o menos en la década de los 50, 60 y 70, tenemos un Estado-Nación que se enmarca dentro de la Constitución de 1886, que estuvo vigente hasta 1991. Esa Constitución, en uno de sus apartes, establecía que el Estado prestaría los servicios de educación, salud, seguridad, etcétera, etcétera. O sea, era un Estado gestor. Sí. Entonces, a través de la gestión, ese Estado pues realizaba su proceso de gobernabilidad. Cuando viene la Constitución del año 1991 hacia acá, en esa parte de prestadora de servicios, básicamente se transformó, fue a una garante. O sea, dice, el Estado colombiano garantizará los servicios de la salud, los servicios de la educación. Y esto ha dado la oportunidad para que muchos particulares se vinculen a la gestión de lo público. Entonces, un caso muy concreto que tú bien has reseñado es el tema de las vías públicas. Si es bien cierto, hoy en día contamos con instituciones como Invías, que se encarga de la construcción de vías. Hay eventos, como el caso de la vía al Llano, que tiene la administración y gestión de la vía a una empresa privada. Entonces, allí vemos cómo los recursos que dispone el Estado se articulan con el sector privado para desarrollar una mejor prestación del servicio. Entonces es un ejemplo muy claro de la gobernanza. Hay otros eventos, por ejemplo el de la salud. Acordémonos que antes del 91 los hospitales eran del Estado y la prestación del servicio era público. Hoy en día vemos que todo está concesionado a empresas promotoras de la salud, o sea las famosas EPS. Otro concepto es que de pronto no satisfagan a plenitud las expectativas de la demanda, pero ese es otro tema que se puede observar. Pero vemos que cuando el Estado hace este tipo de gestión, tiene unos aliados que se convierten en unos aliados estratégicos para lograr alcanzar sus objetivos.
Fíjate que ahí hay un tema muy interesante y va muy de la mano y muy ligado también al desarrollo que se había dado en el ámbito de la teoría organizacional, de la administración. Y esto tiene que ver mucho con buscar la eficiencia, ¿no? La eficiencia en el uso de los recursos, el mejoramiento continuo, hacer que las cosas sean mucho más eficientes y que, digamos, que el Estado sea eficiente brindando y prestando esos servicios o siendo el garante de la prestación de esos servicios. Entonces, el buscar esas alianzas estratégicas que viene también desde el concepto mismo de la administración, de cómo yo favorezco y hago un mejor uso de los recursos al interior de la administración pública, me permite entonces poder como robustecer esa gobernabilidad y ir evolucionando hacia esa gobernanza, Germán. Entonces, dentro de esa evolución de los mercados, de la economía, entonces surge ese concepto de la gobernanza para que de alguna manera ya empieza a ligarse con lo que nosotros estamos viendo hoy, que tiene que ver con el desarrollo sostenible, que uno busca en pro de ese desarrollo sostenible y como se planteó desde la ONU en un principio es pues que no se agoten totalmente los recursos, que yo no de alguna manera no ponga en riesgo a las generaciones futuras con el uso de los recursos actualmente que yo estoy usando hoy. Entonces, de alguna manera, esos recursos que yo no use para que no los agote totalmente y que el mercado pueda continuar evolucionando y adaptándose de acuerdo con esas necesidades y con las innovaciones que se van dando en la actualidad. Entonces, esas son unas dinámicas que hacen que esa gobernanza vaya creciendo, vaya evolucionando y vaya desarrollándose para hacer mucho más eficiente la labor y la gestión del Estado.
Sí, cuando se invita a que los particulares participen de ciertos procesos en la prestación de determinados servicios públicos. En primera instancia, como bien lo citas, invita a que las empresas sean responsables y sostenibles en el uso de los recursos. Allí vemos, por ejemplo, un tema que impacta muy fuertemente la administración pública en muchos estados, que es la corrupción. Entonces ya se entiende que con la participación de agentes particulares privados, este fenómeno se puede minimizar y se puede controlar. Sin embargo, es un fenómeno muy, muy difícil de identificar y muy, muy complejo de poder controlar. Sin embargo, pues vemos que todos estos esfuerzos hacen lo que bien dicen, que no acabemos todos los recursos en 5 o 10 años, porque muy seguramente a las generaciones venideras no les va a quedar recursos que aprovechar ni que invertir en el proceso económico. Algo que también invita a todo esto es que los mercados, tanto los consumidores como los productores, sus hábitos en el tiempo van cambiando. Eso hemos visto que se ha venido dando recientemente con todo este cambio tecnológico. Vemos que en menos de 20 años la telefonía inalámbrica ha permeado muy fuertemente los mercados. Vemos que todo lo que tiene que ver con la industria automotriz, hay ingentes variaciones, hay mucha investigación para innovar y desarrollar nuevos vehículos. Entonces, todo esto está llevando a qué? A que el mercado está cambiando, a que el Estado tiene que generar las condiciones mínimas adecuadas para el buen funcionamiento. Entonces, todo esto está encajado o centrado dentro del concepto de la gobernanza.
Bien. En ese sentido, esos cambios y esas condiciones y ese desarrollo de los mercados de alguna manera también tienen una implicación con los conceptos de soberanía nacional y de la demanda que tiene la población en cuanto a la aplicación de esos principios de bienestar frente a ese concepto de gobernanza.
Sí, entonces, profesor Andrea, para desarrollar un poco más el concepto de gobernanza, nos vamos a un segundo corte y continuamos.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Bueno, profesora Andrea, continuamos con nuestro programa. Íbamos hablando de un tema muy interesante que es la gobernanza.
Entonces veníamos hablando de cómo esos cambios que se han dado en el mercado de alguna manera tienen una implicación en esa soberanía de las naciones y de cómo esa soberanía va también ligada a esas necesidades y a esas demandas que hacen los pueblos de esas naciones para que de alguna manera se favorezca el bienestar de esos pueblos. De alguna manera es importante pensar en esa potencialidad que tiene el concepto de la gobernanza y de cómo se va desarrollando una participación de todos como una comunidad, como un colectivo en torno a favorecer la satisfacción de esas necesidades, a suplir esas demandas de servicios o de necesidades y de servicios que necesita la población para de esa manera poder alcanzarlos, satisfacerlos y que a través de la invitación a esas colaboraciones, de esas alianzas públicos privadas que mencionabas hace un momento, de alguna manera se pueda favorecer y hacer más inclusivo todo el proceso de gobernabilidad, de gobernanza y por supuesto hacerlo mucho más eficiente, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, esos son elementos que son de interés público, donde también se reconoce esa importancia de poder involucrar a múltiples personas del territorio, de los actores donde trabaja el gobierno, la sociedad civil, la empresa privada, las comunidades, y de manera conjunta se toman decisiones pensando en ese bienestar del pueblo y en el desarrollo de esos territorios en situ, por así decirlo.
Sí, profesor Andrea, evidentemente cuando hablamos de soberanía llegamos a la percepción de quién es el responsable de prestarle los servicios a la ciudadanía. Evidentemente e indudablemente, independiente del tipo de convenio, contrato o forma de vinculación de los particulares al Estado, el responsable ante el ciudadano es el Estado. De ahí que no podemos de ninguna manera eludir esta responsabilidad como Estado. Sin embargo, los particulares tienen que ser conscientes que a través de su buena gestión va a redundar en un buen servicio a la ciudadanía, que es lo que en última buscamos.
Claro, ese buen servicio a la ciudadanía, pero recordemos, ahí nos tendríamos que limitar a un poco hacia atrás, y es a la conformación de ese Estado, ¿no? Y lo que significa esa conformación del Estado. Si bien tú mencionas, el Estado es el responsable de ser el garante de que se suplan esas necesidades y esos servicios de esa población. Pero la población como tal está inmersa dentro de ese Estado y hace parte de ese Estado. Entonces, si bien es deber del Estado, o de alguna manera, yo como soy ciudadano hago parte de ese Estado y tengo también una responsabilidad frente al desarrollo y la consecución del cumplimiento de esas garantías. ¿A qué hago referencia? A que una cosa es la obligatoriedad que tiene el Estado, y otra es que por la obligatoriedad yo como ciudadano me recargue en esa obligatoriedad y no tome responsabilidad sobre lo que me corresponde.
Sí, evidentemente uno debe tener claro el concepto, por ejemplo, como tú lo acabas de explicar, ¿qué es la gobernabilidad? Y la gobernabilidad, nuevamente llegamos a nuestra primera apreciación, es la forma o las maneras que utiliza un gobierno para gobernar. ¿Sí? Pero como eso no fue suficiente, las necesidades del Estado fueron mucho más amplias. El modo económico neoliberal hizo unas aperturas muy, muy amplias. Entonces, ¿qué requirió? Requirió esos espacios que no eran capaces de atender, podían ser atendidos por otros actores.
Porque esos espacios en su momento que no pudo atender el gobierno, de alguna manera porque el gobierno era paquidérmico, por así decirlo, para poder llegar a suplir esas necesidades. Un gobierno centralizado que era el hacedor de todo, de toda la satisfacción de las necesidades, no da abasto, no alcanza.
Entonces es donde, de una manera práctica, desarrolla, no tan solo en Colombia, a nivel global.
Exactamente.
Desarrollan el concepto de la gobernanza. Entonces, si lo vemos de una manera pragmática, ahí se generan nuevas oportunidades de negocio. Por ejemplo, la prestación de la telefonía celular. Hubo empresas que tenían capacidad, estaban interesados y comenzaron a hacer esas prácticas dentro de un marco gubernamental. O sea, el gobierno decía, saco a licitación quiénes, y quiénes pueden controlar, y controla esos servicios. También salieron, por ejemplo, licitaciones de vías públicas, licitaciones de las EPS. Sacan licitaciones, y entonces esa articulación de lo que puede prestar el Estado más lo que prestan los particulares, generan una gran gama de servicios que en últimas se propende es beneficiar a la comunidad.
Y llegar bienestar.
Bienestar y llegar a sectores donde el Estado no puede llegar. Entonces vemos que la gobernanza dentro de este modelo económico es una alternativa muy interesante. Evidentemente requiere controles. Entonces algo que nuestra Constitución previó de una manera genial en el 91 es la creación de las superintendencias. Esa gestión de las superintendencias ayuda a controlar todo este tema que puede estar o dentro del Estado o con los particulares, estando todo dentro del gobierno, pero se pueden estar monitoreando. Indudablemente es una evolución y esta gobernanza tiene que seguir desarrollándose y desarrollándose con mayor responsabilidad, sin desconocer el compromiso del Estado de ser un Estado, un Estado y un gobierno garante, que garantice una adecuada prestación de los servicios. Podrá haber algún momento en que los particulares no se interesen por un negocio. Eso puede ocurrir porque los particulares, ¿en dónde van a invertir? Van a invertir en donde tengan retribución de su capital y una ganancia.
Por eso se hace la alianza estratégica, ¿no?
Sí,
y al hacer
claro.
La alianza estratégica yo debo tener un gana-gana. El Estado debe tener algo que obtiene una ganancia, pero también el particular, el privado, obtiene una ganancia en esa alianza estratégica. Sin perder de vista que debe haber una responsabilidad social en torno a la prestación de esa acción o de ese trabajo que se está haciendo en esa alianza público-privada, veámoslo así. Entonces, debe haber una responsabilidad social de cumplir con unos parámetros y unas necesidades ya establecidas, enmarcadas en una normatividad, en una ley que favorece el bienestar de la sociedad, de la población, pero con una alianza estratégica que da un gana-gana tanto para el Estado, pues para los que están inmersos en esa alianza, que es el Estado y la empresa privada. Entonces, no hay que perder de vista eso, ¿no? Que de alguna manera eso permite que se genere mucha más eficiencia en el desarrollo de las actividades y de alguna manera para los ciudadanos que tengan como mayores opciones a la hora de escoger cómo satisfacer ciertas necesidades y ciertos derechos básicos que pues que todo ser humano necesita. Entonces, si yo tengo la oportunidad de escoger servicios que sean mucho más eficientes y de mejor calidad que lo que me está prestando uno y otro, de alguna manera esa competencia permite que yo tenga como mayores opciones para elegir la mejor con la que me voy a quedar como ciudadano.
Y además, unido a todo eso, de la mejora tecnológica y todo, y de la oportunidad de escoger un mejor servicio, vemos que los usuarios se van transformando y que los clientes se van transformando. Por lo tanto, requiere un estado que sea dinámico y sea capaz de transformar de una manera ágil el desarrollo de la prestación de servicios. Mi doctora Andrea, ¿a qué conclusión llegamos con este tema en términos de gobernanza y de gobierno?
Bueno, yo creo que la conclusión es que la gobernabilidad es muy importante porque es como la semilla que tiene un gobierno para de alguna manera poder llevar a cabo su misión, por así decirlo, su plan de desarrollo. Pero la gobernanza es una herramienta y una evolución de esa gobernabilidad para poder llegar y brindar bienestar a su país, a su población, a su sociedad, de una manera mucho más eficiente y con calidad.
Mi conclusión es que evidentemente lo público es altamente dinámico, que los mercados son súper dinámicos, que la estructura económica se va moviendo en diferentes sentidos. Por lo tanto, esta readecuación del Estado para tener una mayor cobertura y para prestar mejores servicios es el camino que ha escogido nuestra economía colombiana.
Pues bien, así hemos llegado al final de Economía en Breve. Gracias por escucharnos y nos encontramos en el siguiente programa.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.